Las 9:08, tal como les avisé hace un ratito, hace 0 segundos casi, vamos a hablar sobre la ley del TNI basándonos citando un artículo salido en el periódico Acento, publicado en el periódico Acento. Dice, desde la semana pasada circula en los medios de prensa la preocupación de varios actores del sistema financiero dominicano sobre la ley que regularía la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano centralizado del Estado destinado a proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia. El proyecto, según dice Acento, tiene sus bondades, ya que permitirá mejorar las labores de inteligencia y contrainteligencia para la protección de las instituciones del Estado, los recursos e instalaciones estratégicas públicas y privadas ante cualquier riesgo de penetración e infiltración, espionaje, sabotaje u otras actividades desarrolladas por personas, grupos, asociaciones, gobiernos extranjeros u organizaciones criminales armadas. Sin embargo, los redactores de la ley al parecer no consideraron el impacto negativo que tendría para la economía y el sistema financiero dominicano el artículo 11 de dicho proyecto, que obligaría a los bancos privados y públicos a facilitarle al DNI sus bases de datos de manera directa sin una orden judicial, sin pasar por la superintendencia de bancos o de valores para obtener las informaciones financieras de cualquier ciudadano o de todos los ciudadanos dominicanos, violentando los derechos fundamentales a la privacidad e intimidad de las informaciones de las personas consagrados en la Constitución Dominicana y obviando leyes orgánicas como las son la monetaria y financiera y la de mercado de valores de República Dominicana. Una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la confidencialidad y el secreto bancario, de manera que que las negociaciones y transacciones que realizan las personas a través de los intermediarios financieros o de valores no pueden divulgarse a terceros, salvo en los casos que, en interés de la Administración de la Justicia y previa orden de un juez, se disponga lo contrario. Otra de las preocupaciones que se tienen es que la corrida bancaria, los retiros masivos de depósitos de las personas y empresas, traería como consecuencia una disminución de la actividad crediticia y por ende de la actividad económica y de las recaudaciones fiscales que dañarían la economía dominicana. Para nadie es secreto que estos retiros masivos de depósitos de las personas terminarían en otros países donde se respeten los derechos fundamentales, en paraísos fiscales, en bóvedas o cajas fuertes o hasta en criptomonedas. Entonces, para hablar sobre esto, está por aquí Carlos, está don Emil y el señor Irujo, y yo ando por aquí monitoreando los asuntos.
Buenos días a todos, buenos días. Un tema muy interesante, un tema que debemos de prestarle mucha atención. Es necesario para los controles, para todo lo que dice las bondades de promulgar esa ley y crear un departamento de Dirección Nacional de Inteligencia. Pero es en la forma. Una de las cosas sagradas en la República Dominicana y en el mundo es el secreto bancario. Es yo tener la confianza que mi dinero que está depositado en una institución financiera en la República Dominicana goce de ese secreto y el acceso a esa información. Si fuese una persona que necesita ser investigada, hay sospecha en una corte, hay todo eso, un procedimiento legal, no es levantarse por la mañana, vamos a chequear lo que tiene Carlos, no. Todo eso viene en un procedimiento, y hay en una carta también que se le envió por parte de la Asociación de Bancos Múltiples al Congreso solicitando ajustes y modificaciones. Se habla muy claro de cómo es un tema de forma, porque como tú muy bien mencionas, si perdemos la confianza, pues se pierde el sistema, ¿no? Vienen las corridas y yo me voy a ir porque no tengo confianza en de que mi dinero, de la parte de la empresa, de mi dinero personal, de lo que sea, los puestos de bolsa, todo, tenga accesibilidad a personas que no deban de tener. Y la otra cosa muy interesante es, en el proyecto de ley estaba leyendo, de que es las personas que van a manejar, que se va dentro del Departamento de Nacional de Inteligencia, los empleados y los auditores y los monitores, todo lo que van a estar envueltos en el proceso, además de tener unos entrenamientos cada 6 meses, también es buscar la forma de no tener el uso, mal uso de esa información que ellos van a tener delante de ellos. Y repito, todo el tema de la situación financiera de una persona que si cae en manos que no son las correctas, pues pudiera ser utilizado para muchísimas otras cosas. Y eso, lógicamente, pues viene, crea detrimento en la confianza al sistema. Hay una carta enviada solicitando modificaciones. Hay que proteger muchísimo nuestro sector financiero, los bancos, la banca múltiple, los puestos de bolsa, todo eso, porque en el mundo del dinero, en el mundo financiero, tiene que ver muchísimo, 100% la confidencialidad y la tranquilidad de que el depositante, el inversionista, se sienta tranquilo de que esa información que tiene con su banquero, solamente la tiene con su banquero y que no es una información pública. Entonces, ese es el problema, eso es lo que estamos estudiando y eso es lo que estamos analizando en esta mañana hoy.
Otra cosa que nos llamó mucho la atención es que, según dice el artículo 11, que preocupa, que sin una orden judicial y sin pasar por las superintendencias de bancos o de valores, para obtener las informaciones financieras de cualquier ciudadano o de todos los ciudadanos dominicanos, violentando los derechos fundamentales a la privacidad. Estamos haciendo contacto con Alejandro Fernández W., el superintendente de bancos, que va a estar unos minutos con nosotros vía telefónica para aclararnos cuál sería el paso que se debe dar ante la superintendencia de bancos con esta ley.
Entidad reguladora, y como tú muy bien dices, hay una situación, vamos a investigar a Carlota. Eso se manejaría a través de la misma superintendencia de banco, y eso tiene que darle la confianza al depositante, al cliente del banco, de que esa información va a ser manejada de una forma. Me interesaría la opinión de Carlito y de Irujo.
No, ahora mismo, bueno, la única experiencia que yo he tenido con esto es si, por ejemplo, voy a un banco X a colocar, o a un puesto de bolsa, a colocar un dinero en una subasta de Hacienda, o ese dinero que siempre el Banco Central, creo que ahora está rondando el 13% que están pagando. Bueno, entonces ellos, cuando tú vas a llevar X cantidad de dinero, te piden que lleves una carta de tu historial, por lo menos de los últimos tres meses, para ver tu movimiento o lo que ha sido tu historia en el banco. Pero eso se hace con, y eso hay que irlo a solicitar al banco. Es decir, yo voy al banco y solicito eso, pago 300, 250 pesos, algo así, porque eso tiene que asentarse y llevarse un registro de que me entregar. ¿A qué banco que usted se dirige? ¿A qué entidad de que usted le va a llevar este dinero, por ejemplo? A tal banco. Entonces, aunque se dirige a ese banco en específico, esa carta, ese estado de cuenta, vamos a llamarle. Ellos piden 2 o 3 meses, pero muchas veces hacen una carta y te ponen ahí desde cuando tú abriste una cuenta y eso. Es lo único, la única experiencia que yo he tenido con ese asunto.
Yo creo que hay que también escuchar, y ahora que hagamos contacto con el superintendente de bancos, quizás nos puede aclarar con precisión y con autoridad hasta dónde alcanza la ley para el caso de la superintendencia, ¿cómo maneja esa discrecionalidad, esa secretividad que se entiende como un derecho fundamental de las personas? Porque también algunas de las cosas que se han estado planteando son preocupaciones de que la ley pueda contener algunos permisos que violen la Constitución o que efectivamente se busque que la ley para el DNI incluya esa posibilidad. Uh-huh. No es pasarle por encima a la ley o a la orden de un juez, sino que hay alguna gente también que no quiere que también el DNI, como lo tienen otras entidades, tengan acceso a su información personal secreta, incluyendo sus cuentas.
Ya tenemos al teléfono a Alejandro Fernández W., superintendente de bancos. Buenos días, Alejandro, y gracias por aceptar nuestra llamada.
Hola, buenos días, Carlotti, a todo el equipo. Soy un fiel oyente de ustedes en la mañana. Así que,
lo sabemos, para lo mí, sabemos.
Un placer. Mira, y como le comentaba a Carlotti cuando me llamó para esta breve entrevista, realmente, al ser este un tema que todavía se está conociendo a nivel del poder legislativo y demás, yo habría preferido no opinar. No obstante, veo, sobre todo en los medios tradicionales, como que se insiste en el tema. Sobre todo me voy a referir a que el mecanismo actual bajo el cual las autoridades, por ejemplo, judiciales o impositivas o las que fueran, tienen acceso a la información bancaria de los ciudadanos, la gente debe saber que fundamentalmente a través de la superintendencia de bancos que se hacen los requerimientos y ya luego nosotros a la vez nos volteamos y hacemos los requerimientos a las entidades de intermediación financiera. Uh-huh. Si bien es cierto que en el proyecto de ley pareciera ser como que la redacción no queda claro en cuanto a que esto se mantendría así una vez aprobado el proyecto de ley, lo que yo tengo entendido por las partes es que ya se ha llegado a un consenso, a una nueva redacción, donde se reafirmaría que, digamos, la obligación de confidencialidad que existe ya en la ley monetaria y financiera se mantendría una vez sea revisado este proyecto. Usted hace referencia a una comunicación de los medios, hace referencia a una comunicación de los gremios bancarios, que creo que era de mayo del 2022, señores. O sea, a raíz de esa inquietud y de otras cartas y otras observaciones que se han manejado, se ha llegado a un nuevo consenso que yo me siento bastante tranquilo, que eventualmente será integrado en la pieza legislativa definitiva o final. Es lo que yo quería aportar en cuanto a esto, de que se conocida las inquietudes que presentaron las entidades de intermediación, los gremios de las entidades de intermediación financiera, que ciertamente son válidas y con las cuales yo también estoy de acuerdo que debemos reafirmar la obligación de confidencialidad que ya existe a favor de los ciudadanos, la ley monetaria y financiera, que esto se va a ver incorporado en lo que eventualmente saldrá, tengo entendido, de las cámaras legislativas.
Buenos días, superintendente, aquí su amigo Emil de Guarí, buenos días.
Hola, Emil.
Clarísimo, y por eso estos micrófonos siempre disponibles, como lo sabes, buscando la tranquilidad sobre un tema que, como dices, las cartas del 20 de mayo y todo eso para atrás bien lejos, pero buscando darle un poquito de tranquilidad a un sistema que toda la vida pues hemos vivido muy tranquilo y que guardan nuestro secreto o del procedimiento que haya que inventar para investigar a la persona que sea. Definitivamente hace falta un proceso de antilavado, de terrorismo, todo eso muy importante. Pero, ¿cómo ves, ya actualizándolo al día de hoy, cómo ves, usted cree que eso va a haber aprobación pronta, eso todavía sigue en negociaciones, en conversaciones? ¿Cómo estamos en el timetable?
No, pero mira, Emil, yo no tengo una... Más allá del tema puntual, específico, en lo que se refiere a que se mantendría la obligación de confidencialidad y los procesos actuales en lo que tiene que ver con los requerimientos de información que se mantendrían por vía de la superintendencia de bancos. Yo no tengo más nada que opinar al respecto de este, okay, de este proyecto. Y realmente no es un proyecto mío. Sí, obviamente es un proyecto que afecta a nuestro sector. Y si ustedes han visto como que uno no se ha pronunciado al respecto, es que, pues porque, bueno, en su momento surgieron estas inquietudes, debo decir, no solamente de parte de los gremios bancarios, de otras instancias también, y esas inquietudes han sido escuchadas y en mi opinión serán atendidas en la eventual redacción definitiva de este proyecto. Pero ya, más allá de otros elementos, otros aspectos de este proyecto, no tengo absolutamente ninguna opinión al respecto. O sea, o la puedo tener, pero no tengo por qué hacerla pública porque no es de mi competencia.
Claro. Quiero aprovechar que estás con nosotros porque vienen de cal y vienen de arena para felicitar a los superintendentes porque estamos siguiéndolo muy de cerca en su labor y tener oportunidades de recuperación de dinero perdido en entidades financieras de hace más de 20 años. Y todo eso, Alejandro, estamos muy orgullosos de tu trabajo y te estamos siguiendo, aunque no lo sepas, pero todos aquí te celebramos mucho lo que estás haciendo y te felicitamos por eso.
Muchas gracias. Defendiendo que no podemos fallarles a la sociedad y estamos para servirles. Sí, para concluir, yo quisiera aportar lo siguiente. Durante los poco más de 30 meses que yo tengo en la función, ustedes no se quieren imaginar la cantidad de requerimientos de información que nosotros hemos recibido, sobre todo, señores, a raíz de estos procesos de persecución a la corrupción y a todo esto, que nosotros hemos recibido y que hemos tramitado en relación al sector financiero, y que se sepa, nunca uno ha visto que esas informaciones han salido más allá de los canales donde se tenían que manejar. Y recuerden que nosotros tenemos 48 entidades de intermediación financiera bajo nuestra responsabilidad. Y esas informaciones, siempre, a pesar del volumen, estoy hablando de miles de requerimientos de información, señora. Miles.
Wow.
Y a pesar de esos volúmenes, ustedes han visto que nada de esa información se ha filtrado, se ha escapado o se ha utilizado en las manos que no deben ser. Reitero, esto fundamentalmente por los procesos estos judiciales que ustedes saben que se han estado llevando a cabo en los últimos años, y nosotros tomamos todas las medidas en materia, digamos, de ciberseguridad, del personal con el que trabajamos, de nuestros canales de comunicación con las entidades de intermediación financiera, de nuestros canales con las autoridades competentes correspondientes, por ejemplo, en este caso muchas veces de la Procuraduría General de la República, y que con ese celo y ese cuidado que hemos manejado estos procesos y estas informaciones, lo que les estoy diciendo es que esto se mantendrá, y es el compromiso de la superintendencia de banco, porque como bien señalaba Emil, evidentemente la gente tiene que tener la tranquilidad de que sus informaciones financieras, privadas, confidenciales, no se estén manejando en espacios que estén fuera del marco legal y del marco constitucional. Sí, también les quiero dar esa tranquilidad, no solamente por promesa, sino porque creo que por los 30 meses que ya llevamos de gestión, ustedes han visto cómo hemos manejado esos procesos y el compromiso que tenemos de seguirlo manejando, siempre respetuosos del marco legal, del debido proceso, de los derechos de las personas que están siendo investigadas. Y les digo algo, con la claridad de que quizá en algún momento sea yo el que pudiese ser investigado, al haber sido funcionario público. Y estamos trabajando de la misma manera que yo quisiera que en su momento, si yo fuera a ser sujeto de investigación, que yo espero que también me trataran a mí en ese momento de ocurrir. Yo tengo esa tranquilidad y les puedo asegurar de que eso se mantendrá así en la superintendencia de bancos.
Usted acaba de hablar
lo que tiene que ver con el sector financiero y demás.
Usted acaba de hablar como un sargento de los bomberos.
No.
Como todo un funcionario muy respetuoso de la institucionalidad. Eso se lo agradecemos, además de su fanaticada con nuestro programa.
Bueno, explícame lo de los bomberos, explícame lo de los bomberos.
No. Era para usar una expresión institucional. Es decir, que hablado con mucha entereza como un funcionario realmente estadista, ¿no? Como...
Exacto, comprometido y que sabe lo que está haciendo. Exacto. O sea, salió...
El poder es para administrarlo y para respetarlo. Y uno a veces se le puede subir la caca a la cabeza. Yo no voy a permitir eso. No, y lo digo con toda franqueza, de nunca... Óyeme, nadie podrá decir de nuestra gestión de que uno de alguna forma avasalló o maltrató o acosó o utilizó el poder para maltratar a alguien. Eso es muy feo.
Más allá de lo que la ley permite, exacto.
Ni dejar de coger la llamada de los amigos en lo absoluto. Eso ya lo tengo clarísimo.
Bueno, lo que yo espero es que Alejandro, cuando termine ya sus funciones en la superintendencia de bancos, retorne a seguir orientando a tanta gente.
A su casa.
A tanta gente con ese lenguaje sencillo que le llega a todo el mundo y que ha orientado a tanta gente con sus finanzas personales.
Me quedan 18 meses en este mandato, así que ya veremos en agosto del 24. Pero mientras tanto, déjame aprovechar, porque desde ProUsuario y nuestra herramienta ProUsuario Digital seguimos generando muchísimo contenido y orientación, informaciones útiles en materia de educación financiera y de finanzas personales, y motivar a toda la audiencia de que aprovechen nuestros recursos. Aunque ya no sea Argentarium, créanme que todo lo que se publica de ProUsuario, antes de publicarse, yo lo reviso y le agrego siempre mis ideas y mi digamos, lo que yo pueda aportar. Pero al final también se trata de la institución, como bien señalaba, no de la persona, sino de que la institución también está comprometida con la educación financiera y el acompañamiento a los usuarios financieros. Y eso ya lo estamos construyendo de tal manera que, aunque ya yo no esté ahí, en el futuro la superintendencia seguirá manteniendo ese compromiso con los usuarios financieros.
Precisamente eso iba a decir, que eso era lo que vislumbraba, un conglomerado de procesos, de forma tal que la superintendencia pueda funcionar por siempre con estos preceptos que ya tú le has implementado. Alejandro, muchísimas gracias por
un abrazo a todos
que te has tomado con nosotros.
Espero haber aclarado, Carlotti, equipo y a la audiencia, de que nos mantenemos o se mantendrá el modus operandi y la manera en que trabajamos. Y en el proyecto de ley ese, pues ya entiendo que se estará haciendo una adecuación de esa redacción y que se mantendrá el esquema que tenemos ahora mismo y que funciona de una manera bien fluida y bien transparente.
Perfecto. ¿Okay? Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo.
Un abrazo. Abrazos. Estuvo con nosotros el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. Hacemos una pausita y volvemos en breve. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves.